Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos presencia aquí en el estudio. Vamos a hablar, iba a decir, con un autor. Bueno, de momento aparecen en pantalla dos personas, no una. Vamos a ver, Antonio, ¿te has equivocado de programa? No me he equivocado de programa. De momento voy a enseñar el libro. El libro es este, ¿vale? Es Raciel, el ángel del Lord secreto, y en su portada pone que lo escribe Manuel San Narciso. Lo vaya a ver en la promo del programa. Manuel San, y tenemos aquí en el estudio a Manuel San Narciso, ¿verdad?
Totalmente.
Lo tenemos aquí. Bueno, antes que nada, María, Tamara, muy buenos días.
Buenos días.
Esto es lo primero. Normalmente nosotros en el programa la primera pregunta a los autores y las autoras es la misma, pero aquí vamos a tener que cambiar porque aquí los oyentes estarán diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Y creo que es lo primero que hay que explicar. ¿Quién es Manuel San Narciso y por qué hay dos autoras y aquí sale una y uno y además un hombre? ¿Quién me lo explica?
Bueno, Manuel San Narciso es el seudónimo que o nombre comercial, por decirlo de alguna manera, que quisimos utilizar. En primer lugar, por ser prácticos, ¿no? Porque siempre es fácil recordar el libro de fulanito o el libro de Menganita. Pero en nuestro caso decíamos, bueno, es que la persona va a identificar el libro de María Mateos y Tamara Huelga. Entonces, por eso decidimos seudónimo. ¿Y por qué decidimos que fuera un nombre de hombre? Pues eso, Tamara.
Bueno, eso fue un poco de estrategia. Nosotros muchas veces en ciertas plataformas contamos ciertas historias, sobre todo estamos muy comprometidas con el tema de la violencia de género y las novelamos de cierta manera. Entonces nos parecía que ciertas escenas de la novela que son necesarias para entender a los personajes, la gente de repente no las iba a entender de nosotros, por lo menos la gente que nos conoce. Entonces queríamos que o insinuarle al lector que cuando se acerque a la novela se olvide de que la hemos escrito dos mujeres y no identifique ciertos pensamientos que aparecen en ella como que son nuestros. Que queríamos tener esa libertad para escribir lo que le tocaba a cada personaje y que también el lector se olvidara un poco de decir cómo ha escrito esto una mujer. Esa era un poco la intención.
Ajá, vale. Entonces, digamos que esto es como la marca. He hablado de marca, la marca de autor del libro. Pero claro, quien está detrás de esta marca es estas dos mujeres, ¿vale? Estas dos, María y Tamara. A ver, que yo lo sé porque estoy en la presentación del libro. Yo lo sé. Pero para que lo sepan los oyentes, ¿por qué específicamente este nombre y este apellido?
Bueno.
Tiene un porqué, yo lo sé. Sí.
Tiene un porqué, además emotivo. Manuel, por ejemplo, es mi parte y es un homenaje a mi padre y creo que es una de las cosas que puedo llevar con orgullo, que es escribir bajo su nombre.
Y Narciso era mi abuelo. Siempre digo, y está lo agradecimiento, que una de las cosas más bonitas que me ha pasado con esta novela es escribir bajo el nombre de la persona que hizo feliz mi infancia. Entonces es un homenaje a dos hombres de nuestra vida.
Eso es bien, perfecto. O sea que ahí hay un homenaje a eso, a dos hombres importantes, dos hombres de la vida de estas dos autoras. Y que, como ven, desde el seudónimo, desde el mismísimo seudónimo, ya no desde el principio, desde el mismísimo seudónimo, está partido en dos.
Cierto.
Y esto tiene su porqué y luego veremos por qué. Pero antes que nada, bueno, ya sabemos quién es Manuel San Narciso, pero vamos a ver quiénes son María y Tamara y cómo se presentan en el propio libro, aquí en la solapa del libro. Bueno, pues María y Tamara, ambas nacidas en Cádiz, no voy a decir el año porque es de mala educación, son abogadas, siendo la socia fundadora de la firma Mateos y Huelga Abogados. Aquí hemos tenido escritores desde de todas las procedencias profesionales. es muy curioso cómo el oficio de escribir es transversal a gente de diversa. Pero es cierto que en la abogacía hay mucha tendencia a la pluma, de históricamente, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí dos ejemplos. Bueno, sigo. Impulsora de artículos que levantan ampollas sobre las vivencias humanas que presencian día a día en su profesión y que plasman en su propio blog y colaborando en la plataforma Mujeres Valientes. Bueno, y tú ya has adelantado. Uh-huh. Vale. Lectora empedernida desde pequeña, en octubre de 2022 deciden embarcarse en su primer proyecto conjunto, que da como resultado Raciel. ¿Vale? Que me he perdido. Aquí está. La presente novela, marcada en ocasiones por experiencias profesionales vividas en primera persona. Aquí se me ocurre una pregunta. ¿Hay mucho de vuestra trayectoria profesional en el libro?
Sí, sí.
Vale.
Mucho.
Mucho, ¿no?
Sí. Las escenas de sala son hechos reales.
Podemos decir que, entre comillas, como las películas de Antena 3 de mediodía, basada en hechos reales,
sí.
O en, por lo menos parcialmente.
Sí.
Vale, vale.
No
vale.
Te diría un 100, pero un 80% sí te diría sí.
Vale, vale, vale. O sea, bien, bien, bien. Bueno, eso le da un punto de realismo a la novela. Pues está, no, la ficción es un poquito. Cuando se nos va la olla, se nos va la olla. Aquí no, aquí estáis pegada al suelo.
Sí, sí.
Vale, perfecto. Bueno. Deciden publicar bajo el seudónimo de Manuel San Narciso, no solo porque se trata de dos hombres que merecen el homenaje, ya lo han explicado, sino por la intención de que el lector pueda introducirse en la novela sin expectativa de género al tocar temas espinosos. Hoy comparten su vida entre la literatura, la abogacía y su respectiva familia, amante de los animales, el arte del dibujo y las acuarelas, las plantas, la costura y la vida, interesadas por el género humano y las continuas sorpresas que les ofrece. Los entresijos de su profesión la llevan a ofrecer al lector la primera novela de una saga uh-huh. que, debido al devenir de sus propias experiencias, se prevé que continúe en posteriores novelas. Bien, bueno, ya tenemos aquí el misterio desvelado, ya sabemos quién está, tenemos aquí sentada en la mesa, ya sabemos a qué se dedican, que son abogadas ambas. Y ahora, la pregunta. Yo lo sé porque yo la he leído. ¿De qué va la novela? Resumírmela en un momentito, en un minuto.
Bueno, la novela se traduce en un cliente que está inmerso en un procedimiento penal, que si adelantamos que no es un asesinato, un caso en el que hay mucha música y directamente hay dos abogados que tienen que llevar su defensa.
Hay un abogado y una abogada sin toga.
Exacto.
Es lo más curioso.
Una abogada sin toga, además, que tiene un nombre muy muy curioso, se llama Roma.
Uh-huh.
Se llama Roma. Y que, además, digamos que cuando empieza la novela, está en un periodo de, para ser bueno, de reconstrucción personal y profesional.
Sí.
Porque, como digo, como bien has dicho tú, es una abogada que ha perdido su toga y no se refiere a la prenda, ¿vale? No se refiere a la prenda. Y que se vuelve a enfrentar al motivo por el cual le ha pasado todo eso. Uh-huh. O sea, los fantasmas, como en el cuento de Dickens, pues los fantasmas del pasado, pues vuelven y vuelven a afectarle.
Uh-huh.
Esa es, y a partir de ahí, bueno, hay una trama. Ahí hay venganza, hay amores tóxicos, hay muchas cosas en la novela. Hay una novela donde hay es multitrama,
sí,
¿no?
Sí,
es multitrama.
Sí.
Uh-huh. Esto está buscado con intención, claro,
sí,
lógicamente.
Sí, sí, sí.
Está buscado con intención, lógicamente. Yo lo digo, yo la he leído. Y como digo, multitrama hay un poquito de todo, un poquito, sí, de todo, menos bueno, sangre también hay. Un poquito de sangre, pero poca. No es una novela, no una novela de asesinato. Lo que me refiero es que no es una novela de asesinato, de estos que de asesinos en serie, ¿no? ¿Podemos decir que es una novela judicial?
Sí, es un thriller jurídico.
Es un thriller jurídico.
Ajá. Al estilo, por ejemplo, a mí me recordó a Ana Tramell,
uh-huh.
No sé si habéis leído, pues me recordó, son novelas completamente distintas, pero sí me recordó en el estilo de eso, el abogado que lucha, o por ejemplo una más reciente como Delito, que también no sé si la conocéis.
Sí, ah, por supuesto, por supuesto.
Bien, bien, bien. Bueno, pues la novela. Lo primero que te llama la atención es que haya dos autoras. Ahí hay un sistema, y como vuelvo a lo que dije antes, ¿está partida por la mitad?
No.
¿Por qué? Porque, claro, aquí hay cuatro manos, como los pianos, ¿no? Aquí hay cuatro manos escribiendo. ¿Cómo es el sistema de escritura? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo montáis?
A ver, al principio sí es cierto que, porque las primeras siete páginas las escribo yo, ¿vale? Y directamente las escribo yo.
Era más intuitivo.
Exactamente, y era más intuitivo. Entonces directamente íbamos escribiendo sin comentar, es decir, la historia fluía y íbamos para adelante. ¿Qué pasa? Que ya aquello empezó a coger un poquito de cuerpo, ¿vale? No teníamos ni idea, pues ya llevábamos más de 100 páginas y no teníamos ni idea de qué iba a ir el caso, y entonces ahí ya directamente tuvimos que cambiar sistema.
Sí. Ajá, claro. Pero es que, claro, que aquí iba a decir necesario, ¿no? Es imprescindible una enorme coordinación entre vosotras.
Sí, y mucha negociación. Claro. Negociamos mucho acerca de qué hacemos con los personajes.
Estos abogados siempre negociando.
Total.
Negocian entre ellos incluso.
Total.
Vale.
Entonces, no, lo que hicimos a partir de las 100 páginas o así fue hacer una lista de todas las escenas que queríamos hacer en la novela. Algunas teníamos clara que queríamos escribirla una de las dos, y el resto de escenas nos las repartimos. Con lo cual, a partir de ahí, cada una sabía lo que le tocaba escribir y dónde empezaba la otra y dónde iba a continuar. Y es como estamos ahora mismo.
Sí,
seguimos con ese ritmo.
Sí, solo lo que pasa es que ahora estamos negociando de quién muere y cómo.
Ahora estamos negociando muertes, es verdad.
Sí,
tiene que haber muerte, claro.
Sí.
Tiene que haber muerte.
Hombre, claro.
Hay una novela que se llama Alguien tiene que morir.
Claro,
pero bueno,
sí.
En fin. Pero que, claro. A mí me llama mucho la atención en ese sentido, porque si ya los escritores y escritoras, ellos mismos se pelean, se discuten, se embolican a día, hay grandes escritores que tenían, bueno, estaban un poquito volados las cosas como son, pero que ahí tienen esos conflictos con, incluso tienen los conflictos con los propios personajes y demás. ¿Entre vosotras fue fácil esa negociación, ese trabajo a dos mentes y cuatro manos?
Sí, yo diría que sí.
Yo diría que sí,
no
porque
nos ha costado nada.
Nosotras, de hecho, es que somos muy de dialogar y decir hecho. Unas pone su opinión, la otra pone la otra. Y sí tenemos un principio, que es que la norma básica es que si no estamos de acuerdo, no se hace. Lo tenemos claro.
Estamos muy acompasadas a trabajar en conjunto. Yo creo que cualquiera que nos contrata sabe que no somos dos abogadas, cada una metida en su despacho y llevando sus casos. Nosotras estudiamos los casos en conjunto, los escritos que son complicados se hacen en conjunto. Entonces ahí nos tenemos muy bien pillado el paso. A nosotros no escribir en común no nos ha costado nada.
Bueno, yo voy enseñando el libro. Raciel, El ángel de los secretos, por cierto que no he dicho la editorial, Vinatea Editorial, aquí presente, ¿vale? Porque hemos venido como para comprar, a vender al libro, y sobre todo para descubrir a estas dos escritoras, que es la primera vez que tenemos a un escritor bicéfalo, la verdad. Bicéfalo, oye, pues muy bien, estupendo. Y si os coordináis, pero yo es que sigo ahí. ¿Ustedes creéis que pueden ser reconocibles qué parte ha escrito una y qué parte ha escrito otra?
No.
A ver, el corrector y el editor han coincidido en que no ven las costuras de la novela. Sí,
eso.
Es verdad que algunas personas muy cercanas a nosotros, en mi caso mi marido y mi padre, alguna escena, por alguna expresión que es mía, sí me han dicho, esta escena es tuya. Pero escenas aisladas, en general, creo que es muy complicado decir, esto lo has escrito tú, esto tú, esto tú.
Yo como, a ver, no os conocía tampoco. Yo no he detectado, como tú dices, las costuras. Yo creo que hay, y además hay una unidad. No es un simple Frankenstein literario, sino que es verdad que hay una unidad. Y bueno, la pregunta es, ¿qué lleva, como los abogados no tienen trabajo, porque son gente que es ociosa, que vive de las rentas y demás, aparte de vuestro trabajo, ¿por qué lanzaros a escribir? Y además las dos, y además juntas.
Espérate.
Porque, a ver.
Es que esto tiene su peluseo. Esto no nace en 2022. Esto a mí me da una pájara porque yo siempre he escrito mucho desde pequeña. A mí me ha gustado mucho escribir. De hecho, mi género en solitario es la literatura fantástica y el terror. Y estando de viaje de novio en Bilbao, en un Starbucks, me estaba tomando un café Roma de la tienda Nespresso y había terminado el artículo de Mujeres Valientes que me tocaba a mí ese mes. Se lo mandé a María José Andrade y me puse delante una página en blanco y me puse a escribir. Lo primero que se me pasó por la cabeza. Y pensando yo, digo, bueno, ¿esto cómo seguiría de las manos de Tamara? Es decir, porque ya no la sigo yo, no es lo que yo tengo en la cabeza.
O sea, tú desde el principio sabías que iba a escribirlo con ella, escribir el libro con ella.
Me dio esa pájara.
Te dio el fly ese.
Exacto. ¿Qué pasa? Que tal como me dio, lo terminé, lo guardé en una carpeta y se quedó ahí metido en un cajón. Tal cual. Porque a mí lo mismo que me dan las pájaras se me quitan. Y digo, a ver, yo estoy como una cabra, ella está como una cabra, pero no tiene por qué seguirme en todo. Y el año pasado, en finales de septiembre, octubre, por ahí, me... Fue de casualidad, porque buscando un archivo lo encontré de casualidad. Y como no tenía el título, digo, ¿esto qué es? Lo abro. Y me encontré las 7 páginas. Y digo, mira, abro el correo, se lo mando sin decirle nada, ¿eh? Así a traición, a cuchillo. Le digo, toma, Tamara, síguela. Y no me dijo ni que sí ni que no. También te lo digo, también te lo digo.
Me dio mucha pereza, es la verdad,
sí.
Y cuando los recibí, porque nosotros los asuntos, sobre todo los de violencia de género que relatamos, los novelamos un poco, para intentar que sean cercanos al lector, pero escribir una novela entera es algo que nunca me había planteado y dije, buah, esto es un trabajón, porque ha sido un trabajón. Entonces la verdad es que me llevo unos días pensándolo. Pero bueno, finalmente, un domingo por la tarde, me acuerdo perfectamente, no tenía yo nada mejor que hacer, y dije, vamos a continuar. Pero fue al principio fue como un juego, como, sí, sí. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué hacemos, tal. Hasta que ya le vimos que fue cogiendo aquello cuerpo.
Sí, que nos impresionó a nosotros el volumen que estaba cogiendo eso. Sí.
Ya la locomotora empezó a andar, y aquí está.
Como
lo vuelvo a enseñar.
Como cuando metes un bizcocho en el horno y eso empieza a subir.
Claro, claro.
Pues igual.
Sí, pero tú tenías la masa madre guardada.
Exacto.
Había ido fermentando ahí.
Además, en el puro tópico literario del cajón, pero en este caso cajón cibernético.
Sí,
en el cajón cibernético tú vas buscando otra cosa y abres un cajón y dices, uy, ¿esto qué es? Y de ahí sale una novela. Claro, y sale una novela que a mí me ha dado... yo tengo que decir una cosa. Y lo tengo que decir porque si no, reviento. A mí hay una cosa que no me ha gustado nada de la novela.
¿Verdad?
A mí no me gustan los continuará.
Ah,
bueno.
A mí no me gustan nada los continuará porque, claro, te dice así, de aquí... ¡Ostras, no! No me dejes así.
Estamos en ello.
A aligerarse.
Estamos en ello.
Esto es como las series que tú estás así, dices, la siguiente temporada, el año que viene. Y te tira un año, esperando.
Eso es lo que pasa, que ahora estamos en unas semanitas de descanso porque... Claro,
muchas presentaciones.
Claro, es que claro. Ha sido... A ver, octubre no fue tal, pero noviembre ha sido una, otra. Y llega un momento en el que decimos, vamos a parar, aunque sean unas semanitas y...
Pero... Está previsto como una trilogía y la trilogía entera ya está en nuestra cabeza.
Sí,
ya está
planificada. O sea que hemos empezado la segunda, la hemos parado un poquitín y solo nos queda pues en contratiempo y también estar relajadas porque uno no puede escribir en un estado de estrés, o sea, necesita estar uno tranquila.
Sí.
Encontrar tiempo para ponerla sobre papel, pero realmente nosotros ya sabemos lo que va a pasar.
Sí, y comentamos y nos reímos. Cualquiera que vea nuestras conversaciones de WhatsApp nos manda al psiquiátrico.
Claro,
o a la cárcel.
O a la cárcel también.
Es que eso no vale. Estamos aquí, lo que no hemos leído el libro, estamos ahí esperando el continuará y ellas ya lo saben. Claro, es que así cualquiera. Pero bueno, la trilogía es porque... ya estaba planificada, porque te doy que decirlo, las trilogías están de moda.
Sí. No, pero...
Es porque...
No, la trilogía, vamos a ver, en un primer momento dijimos saga tal cual, pero fijamos una trilogía por lo menos para cerrar tramas personales.
Las tramas personales
principales, y a partir de ahí pues nuestra idea es seguir con casos sueltos.
Bueno, es verdad que hay lectores beta que nos han pedido, porque bueno, en el libro hay mucho pasado de todos los personajes, entonces hay ciertos lectores betas que nos han dicho que por favor que volvamos atrás para contar la historia de ciertos personajes.
Recuerdan. A mí hay cosas, es verdad que me faltaba, es que yo soy curioso, entonces me faltaba información.
Sí.
Y dice, bueno, ¿y esto por qué? Claro, a ver, eso también es una técnica literaria pero una técnica literaria un poquito tramposilla. Porque claro, es como decir, sigue leyendo, y cuando terminas el libro te queda igual, ¿no? Pero porque te queda con las ganas de saber por qué. ¿Y esto por qué? Y de creo hecho, que los tres que estamos aquí podemos imaginar de por qué, a qué por qué me estoy refiriendo. Uh-huh, uh-huh. Pero que, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, pues yo sí, yo también quiero enterarme, porque la curiosidad mató al gato, pero...
De hecho, una lectora ve tan concreto, me dijo cuando se terminó de leer manuscrito, me dice, ¿en serio me va a dejar así? Fue tal como claro. Terminó de leerlo.
También claro. Nos ha amenazado la misma con no hablarnos más si matamos a cierto personaje.
Efectivamente.
Sí. Sepáis que como maté...
Efectivamente. Otra cosa, hemos dicho... La escena de juicio. ¿Los personajes también se han basado hechos reales?
Bueno,
algunos sí.
Empezando,
hay cada personaje.
Empezando por el cliente. El cliente es real.
¿En serio?
Sí, cliente
tal
nuestro.
Tal cual. Y no era, es.
Es.
Y además, lo sabe. La gente que lo conoce, alumnos de prácticas que han leído el libro, es que dice, es que es igual. Ay, es igual. Que lo estoy viendo hablar.
sí. Pero
¿Lo sabe él?
Sí, lo sabe.
Claro que lo sabe. Algunas veces, esperamos, lo queremos mucho, algunas veces lo queremos coger por el cuello, pero...
lo normal.
Pero está ahí. De hecho, le mandamos la foto de los agradecimientos con una broma, porque siempre estamos con bromas con él, con su asunto, y dice, mira, qué graciosa, qué bien me crees, qué graciosa soy.
Claro, porque es sevillano y ya está, no voy a decir más nada, pero es sevillano, ¿vale? Las ciudades también son importantes. ¿Por qué elegí las ciudades? ¿Por qué elegí esa ciudad de Sevilla, por ejemplo? Sevilla y el personaje sevillano... Porque el personaje, voy a seguir, porque es un personaje muy sevillano.
Sí.
Muy sevillano. Sí. En lo que se refiere a la sevillanía. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...?
Bueno, Sevilla yo creo que tenía que ser primero porque es una ciudad, yo creo que altamente inspiradora. Y luego porque es cierto que en el centro de la novela hay un condado y entonces pues nos parecía clarísimo, una clara referencia a todo esto de la Casa de Alba. Es decir, tenía que ser Sevilla, no podía ser otra ciudad.
Oh, claro, y Noruega también.
Pues Noruega es de ella.
Noruega es mío. Noruega tiene una explicación muy sencilla. Noruega es que yo, como he dicho antes, mi género en solitario es la literatura fantástica y a mí no hay sitio que me inspire más para poder meterme es la música nórdica y sobre todo los paisajes nórdicos. Entonces dije, tengo que partir de un punto lejano. ¿Pues a dónde me voy? Para allá. Y me fui para allá. Ya está.
Y te fuiste para el frío, para el norte.
Sí.
Y en esta novela también es muy importante la música.
Sí.
Es muy importante la música, que cada una ha elegido su música.
Sí, total. Hay una playlist.
Y eso sí es diferenciable.
Sí.
Eso sí.
¿Cuál es la de una y cuál es la de otra? ¿Por qué es tan importante la música en la novela? A ver.
Bueno, porque es importante para nosotras. Uh-huh. Y es verdad que a mí, por ejemplo, hay una escena de la novela donde un personaje está oyendo una canción y toma una decisión muy determinante. Y a mí se me ocurrió oyendo esa canción. Recuerdo que estaba limpiando la casa, estaba escuchando esta canción y dije, ostras, qué bien le vendría esta tal. Y entonces nosotros, yo por ejemplo hago todo con música, María igual, trabajo con música, limpio con música, si voy a andar, voy andando con música. Entonces nos parecía que darle eso a los personajes además enriquecería la experiencia de la novela, porque el lector tiene la playlist, la tiene en Spotify y puede estar oyendo lo mismo que están oyendo los personajes cuando les pasa todo esto. Parecía muy interesante.
Y de hecho, además, hay una cosa que yo, por ejemplo, cuando veo una película, la gente se fija mucho en los efectos especiales, yo me fijo mucho en la banda sonora.
La banda sonora.
Muy importante.
Hay películas muy malas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, sí la banda sonora la considero buena. Entonces, yo me fijo mucho en la banda sonora. Y a mí, el escribir, el dibujar, puede sonar rara la frase, pero veo a través de lo que escucho. Uh-huh. Entonces, si me inspira una canción, yo la tengo que meter.
Claro, que esta es una novela con banda sonora, ¿no? Para leer. Totalmente. Con su banda sonora. También hay un puntito muy cinematográfico. Yo le he visto un puntito cinematográfico. Me refiero a que aquí hay serie.
Ojalá.
Yo le he visto un puntito.
Señor Netflix, por favor.
Me refiero, hay novelas que tú piensas y dices, bueno, esto para llevarlo a la pantalla, complicado. Yo le veo un guión aquí.
Se ve uno de los lectores beta que te lo dijo a ti.
Dijo, sí. Parece. Es verdad que nosotros cuando escribimos la novela teníamos la intención, cuando nosotros creábamos las escenas, de que el lector pareciera que estuviera viendo una serie. Es decir, uh-huh. igual que yo lo estoy viendo en mi cabeza, tengo que intentar describirlo para que el lector se vea en Rain, para que el lector se vea en la finca de Sevilla. Uh-huh. Y esa fue nuestra intención. Es verdad que hay un lector que nos lo dijo. Nos sí. parece sí. que estoy viendo una serie.
Claro, es que por eso lo digo, que a ver, sin ser un profesional, pero que sería fácil adaptar a un guión esta novela. Y bueno, claro, a partir del guión hacen la serie. Yo lo dejo ahí, si me están escuchando. Aquí las autoras encantadísimas, ¿vale? Y yo lo digo por si alguien me está escuchando. Bueno, pues ya por penúltima vez. Raciel, El Ángel de los Secretos, en Editorial Volotea. Y bueno, para ir finalizando la entrevista, como siempre, la pregunta final. Uh-huh. ¿Vale? Sois abogada, a ver si me sorprendéis. Soy abogada, escritora, novela judicial, tú vas por el género fantástico, también por cuando vas en solitario. Lo tuyo...
Yo como lectora casi todo lo que leo es novela histórica.
Novela histórica, vale, bien. Tú sabes que tenemos aquí también el programa de historia, ¿no? Es tiempo de historia. Vale. Bueno, ya las he puesto sobre aviso, ¿eh? Para que antes a micrófono cerrado. O sea que ya han tenido tiempo de pensárselo. Recomendarnos un libro, uno o dos, vamos, que si son dos no pasa nada, ¿vale? O incluso tres, pero por lo menos uno, ¿vale? Un libro que os haya gustado mucho, que de esos libros que tú le dices a la gente, escúchame, te va a gustar. Bueno, o que os haya marcado o algo.
Vale, bueno, ¿empiezo yo?
Sí.
Yo os recomendaría dos, pero sobre todo el segundo, que son Yo, Julia, pero sobre todo, y Julia retó a los dioses, de Posteguillo. A mí me cautivó, y de lo que he leído en los últimos años ha sido el libro que no he podido parar de leerlo, que necesitaba terminarlo, y la manera en la que Posteguillo hace que como mujer te identifiques con Julia. Uh-huh. Entonces, me parece una obra de arte.
Ah, novela histórica y de Roma.
Bueno, yo leo novelas históricas de todas las épocas, las de época de Guerra Civil Española también me encantan, pero es verdad que Posteguillo en los últimos años está haciendo auténticas maravillas y que Julia retó a los dioses, a mí me pareció obra maestra.
Ah, muy bien, pues mira, Posteguillo. Hombre, Posteguillo, a ver...
Hombre, claro.
A ver, estamos hablando de un tótem de la novela histórica y más con el tema de Roma. Lo que sí es, Posteguillo es un autor que hay que saber introducirse en él. O sea, que no es novela de, uy, no te van a hacer, me voy a...
No,
eso hay que sentarse y coger y decir, me voy a leer una novela de Posteguillo. Sí. Y además que son de los gordos. Muy bien, pues estupendo.
Y por mi parte a ti voy a hacer una trampilla, ¿vale? Porque te voy a recomendar la trilogía del Cuarto Mono, de J.D. de Barker.
¡Ostras! Esa la leí yo.
Buenísima.
Esa fue, la empezamos a leer en una lectura compartida, uh-huh. ella y yo, con una chica de Instagram, y empezamos, iban con las metas, pero nosotras somos muy ansias. Seguimos leyendo, y cuando la gente iba, creo que por la segunda meta, nosotros ya íbamos por la mitad de la quinta víctima, que es el segundo. Sí. O sea que...
Es el mejor.
Es el mejor.
De los tres, posiblemente sea.
Sí, y también, vamos, que os digo, que esa trilogía para mí es una de las mejores novelas de J.D. Barker.
Uh-huh. Yo las he leído, e incluso en el programa anterior un oyente la recomendó, la primera, la recomendó, o sea que repites, aquí se repite que ya el que no la haya leído ya tarda, ¿vale? Pero es cierto que la segunda a mí me pareció la más intensa de todas,
sí.
Pero posiblemente, sea porque tienes el pozo de la primera.
Sí.
Al tener el pozo de la primera y tener ya familiarizado con Porter, con
Bishop,
eso que no me acordaba, entonces la segunda ya vas armado. Y la tercera, tengo que decirlo, a mí es...
Sí. Pincha.
Fuerte, ¿eh?
Sí.
Es fuerte, es muy fuerte y además y te deja con la mandíbula desencajada. O sea que a mí, yo estoy completamente de acuerdo con las recomendaciones que han hecho nuestras invitadas. A Posteguillo también lo he leído. Leí yo Julia retorno a los dioses, no la he leído. La trilogía del Barker, de los monos. El cuarto mono es por el ver, oír, callar. y lo dejo ahí. A ver que lo lean. Pero eso es el cuarto mono. El cuarto mono, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en nuestro programa.
A vosotros.
Y vuelvo, again, dije penúltima y vuelvo a decir. Aquí lo tenéis, Raciel, el ángel de los secretos, de Manuel San Narciso, aquí presente, y en Volotea Editorial. Y vamos despidiéndonos. Bueno, pues nada, nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, en el 629-12-80-42, donde podéis hacer, como han hecho muchos oyentes, recomendaciones que luego llevamos al programa para compartir entre todos. Siempre haciendo referencia, por favor, siempre haciendo referencia, si no volvemos locos, a este programa, Entre Páginas. Y nada, hasta el próximo programa. Nos vemos entre páginas.